Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Pues estamos de vuelta en la última hora del programa y también de la semana con un invitado al que tendríamos que hacerle la ola, nunca mejor dicho, pero por mucho que nos esforzáramos no sería tan grande como la que surfeó hace muy poco, porque vamos a hablar con el surfista Alberto Truncer, malagueño del Rincón de la Victoria, que vivió hace unos días una experiencia sobrecogedora cuando fue completamente engullido por una ola gigante en la costa de Nazaré, en Portugal, donde, bueno, históricamente se dan cita muchos surferos porque se dan allí las mayores olas, yo no sé si del mundo, porque ahora hablaremos con Alberto, pero aquello más que un revolcón fue casi un centrifugado. Alberto, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tiene Nazaré, que tiene esas olas tan enormes? Porque cada vez que vemos vídeos de gente intentando batir récord, vemos olas que dan auténtico pavor.
Pues sí, efectivamente es uno de los sitios más peligrosos del mundo y donde se concentra todos los surfistas de nivel mundial, porque hay un accidente geográfico y se generan esas olas de esa magnitud.
Ajá. ¿Y eso que te sucedió a ti? ¿De qué tamaño de ola podemos estar hablando?
Pues ellos dicen que habría como unos 10, 11 metros, pero normalmente cuando da un golpe de mar así, que vienen series son varias olas seguidas, ¿sí?, que vienen con mayor tamaño, pues no sé, yo creo que esa se podría calcular más o menos unos 15 metros o así.
Bueno, eso es muy peligroso, ¿no, Alberto? Porque vosotros surfeáis alguna, verás, a una profundidad que no hay tanta profundidad, y muchas veces un revolcón de esto de una ola de 15 metros te puede lanzar contra el suelo. Esto es lo que se llama una bomba, ¿no?, en el argot surfero.
Sí, exacto. La verdad que tiene su riesgo, pero bueno, yo al final era mi sueño desde pequeño y eso, tenía una preparación física y mentalmente, y bueno, pues al final pues lo he conseguido, pero sí tiene su riesgo porque las olas son inmensas.
La verdad es que hemos visto las imágenes y a mí me, si te metes en el agua, en el mar, y alguna olita un poquito más grande que otra, y dices, Dios mío de mi vida, yo para mí eso ya es tsunami, ¿eh? Pero bueno, ¿cuánto medía las olas y cuánto tiempo estuviste bajo el agua?
Pues eso, esa en concreto que se ha hecho viral, pues yo creo que unos 15 metros, y estuve debajo del agua entre unos 30 y 40 segundos. Son tres olas las que me pasan por encima y yo no salgo a la superficie. Pero claro, para la persona que no, para personas que no surfean, 30 segundos le parece poco, pero es verdad que es algo muy intenso y bueno, la violencia que genera esas toneladas de agua.
Oye, has dicho que había preparación física y psicológica. ¿Os preparáis para ese tipo de situaciones? ¿Y cómo?
Pues bueno, yo recordando como imaginándome cómo sería un revolcón de ese calibre y bueno, entrenamientos de apnea, entrenamiento físico, mucho entrenamiento de cardio para resistencia.
Claro, porque yo he leído que llegaste a notar, ¿no?, golpear la arena, veías como que estaba muy cerca de la orilla. ¿Cómo fue? Intenta describirnos en imágenes cómo fue la secuencia de lo que te ocurrió.
Sí, pues mira, la sesión fue de 2 horas. Yo entré sobre las 10:30 de la mañana, que era cuando la marea empezaba a subir y era cuando se esperaban las olas más altas. Y entonces, pues, esa en concreto, tener en cuenta que la velocidad de la ola y la velocidad que lleva la moto de agua, todo se intensifica. Y esa
sí,
ola
a ti te arrastra, ¿no? Te arrastra, digamos, una moto de agua hasta que te llega, te lanza la ola, ¿no?
Exacto, te remolca una moto de agua. Entonces la velocidad de la ola y de la moto de agua, todo se intensifica. No sé cuántos kilómetros por hora puedes coger, pero esa ola en concreto lleva mucha agua y produce baches. Entonces, cuando coges esos baches a esa velocidad, claro, te desequilibrias. Y bueno, hay veces que los errores se pagan. Y como veis en ese vídeo, pues yo tuve que pagarlo caro.
Alberto, muy buenas tardes. Para el que no lo sepa, Nazaré es una de las mecas para los surfistas, porque allí se dan las olas más grandes del mundo. ¿Qué supuso para ti participar en esa sesión?
Pues para mí eso, cumplir un sueño, porque para mí era desde pequeño. Es verdad que en Málaga no tenemos muchas condiciones, pero bueno, ya veis que con un esfuerzo, sacrificio y constancia todo se puede conseguir. Y eso, pues perdí el equilibrio, intenté rectificar y ya fue demasiado tarde. Pero si lo tuviera que catalogar de alguna manera, pues eso, muy violento y no sé.
Y repetiría sin duda, ¿no? Pese a todos los riesgos, porque aquello tiene que enganchar, ¿no?
Sí, es verdad que la adrenalina, pues eso, te engancha. Y bueno, quién sabe, algún día, pues, ¿por qué no? De momento ya he cumplido mi sueño, estoy tranquilo, pero sí, siempre se aspira a más, ¿por qué no?
Yo te voy a hacer una pregunta y va a sonar muy fea, porque va a sonar fea, pero te la voy a hacer. Aparte de si pasaste miedo, ¿en quién pensaste o sí, qué pensaste o en quién durante el revolcón? Por eso decía yo lo de fea, ¿no? La pregunta que he dicho así, fuera de contexto.
Pues mira, es verdad que con la adrenalina y el shock en ese momento no te da mucho para pensar. Es verdad que mantuve la calma muy bien y cuando salí del revolcón, a mí lo que realmente me impactó fue ver el acantilado tan cerca. Y luego mi hermano, que él lleva como un año y medio grabando un documental que lo sacará a mediados de mayo, y él estaba grabando desde dentro del agua, en otra moto de agua. Wow. Entonces, realmente cuando yo a él lo vi en primera persona, pues es verdad que lo vi descompuesto, llorando, y fue lo que a mí realmente más me condicionó y me marcó.
Es que es impresionante. En ese tipo de olas, por los vídeos que yo he visto, las motos de agua son como vuestros ángeles de la guarda, ¿no? Porque siempre hay siempre hay una, claro, una moto de agua llega rápidamente, pero también los que van en la moto de agua se la juegan, ¿no?
Totalmente, sí. Yo en concreto, el chico este se llama Dino Carmo y él es el local de ahí. Su familia es pesca, son marineros de toda la vida y es verdad que tiene una experiencia, pero bueno, siempre está el riesgo de que pueda pasar cualquier percance.
Oye, ¿y esto te da caché? ¿Esto se puede poner en el currículum como para un surfista?
Bueno, pues no sabría decirte. Ya te digo, para mí, en primera persona, yo cumplí un sueño. Ya lo que piense la gente me es indiferente, pero...
Oye, Alberto, y cuando te cae encima tal cantidad de toneladas de agua, me imagino que lo que uno pensará es salir cuanto antes para arriba, ¿no?
Sí, nosotros llevamos un chaleco que lleva 4 anillas y bueno, cuando yo explico en una de las situaciones que toco la arena y ahí tiro de una anilla, entonces el chaleco se infla y te ayuda a subir a la superficie. Tuve que hacer varias brazadas, pero sí, al final es lo que te digo, es una tonelada de agua encima. Wow. Y es tal impacto que se pasa bastante mal, porque se hace muy largo.
¿Y cómo te proteges, no? Sé. ¿No? Porque es verdad que tú dices que es casi una tonelada de agua, claro, eso te puede partir el cuello, no sé, perdóname, ¿cómo te proteges ante una caída inmensa de tanta...?
Sí, pues es verdad que no es muy diferente al surfing convencional de aquí, como claro, digamos, de olas más pequeñas. Entonces ahí yo lo que hice fue prepararme para el impacto, me preparé como un miti-miti, así como el cuerpo ni muy relajado ni muy tenso.
Claro, porque la veías venir, claro, detrás tuya.
Sí, qué impresionante.
Claro. Yo vi la sombra y ya tuve que reaccionar en el milésimo de segundo. Entonces, ponerme tenso, pero sin llegar a dejarme como una bolita. Aún así me llegó al fondo, pero eso, para que no me sacara ningún hombro, ninguna pierna.
Wow. Madre mía,
porque es verdad que es mucha presión lo que hay ahí.
Bueno, pues Alberto, que sigas practicando el sur, que te veamos dominando muchas olas de estas y ojalá que no haya más, más susto. Pero bueno.
Y avisa cuando esté el locu, ¿no?
Sí,
no,
¿no? Avisa,
sí. Avisará, ¿no? Te viene y lo cuenta.
Claro. Os avisaremos.
Un abrazo, amigo.
Pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Por la oportunidad.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. ¿Necesitas comprar un coche, una vivienda, reformar tu casa o un préstamo para emprender? Confía en Caja Rural del Sur y solicita asesoramiento. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
Vive la mejor antesala de nuestra Semana Santa con tramos de cuaresma de la Fundación Cajasol. Este sábado, concierto de la banda de música Maestro Tejera. Y el domingo, la joven orquesta barroca de Sevilla con obras de Vivaldi y Pergolesi. Además, disfruta de la exposición del cartelista 2026 y de 5 siglos de arte de la colección pictórica de la Esperanza de Triana. La cuaresma, una experiencia para sentir Sevilla. Fundación Cajasol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
Vámonos con un noble arte tan antiguo como el Egipto que hemos escuchado,
sí,
del antiguo Egipto,
ya,
porque
ya,
los grandes oradores han existido desde los albores de la humanidad, ¿no? Las tierras no solamente y los pueblos no solamente se han conquistado con armas, sino muchas veces con la palabra.
Que los griegos, los romanos.
Pues vamos a hablar de oratoria, porque sabéis que todos los viernes tenemos un ratito para el debate y por eso contamos con los amigos de Dicentis, que es una consultora de comunicación que se especializa en oratoria escolar, empresarial, universitaria, y que todos los viernes viene. Y nosotros le tendemos una pequeña trampilla porque
está bien
porque ellos no saben del tema que van a debatir.
Eso, trampilla, dice, fíjate, ¿eh? Bueno, pues su director, José Manuel Arguijo, acompañado por Sara Bouma, en este caso Isabel, bueno, pues nos ha dejado por otro motivo, van a debatir sobre el siguiente tema. Nuestra Andalucía, Nuestra Andalucía marca las estaciones con su... Por cierto, que ya es primavera.
Sí, acaba de entrar.
5 menos cuarto.
Cuatro menos cuarto, sí. Ya es primavera, ¿no?
Ay, bueno, pues eso, que las estaciones las marca Andalucía con su gastronomía y estamos en plena cuaresma. Entonces, la cuaresma y la Semana Santa se caracterizan por los garbanzos con espinaca, el bacalao en sus diferentes formas, las torrijas. En la actualidad, donde la tecnología y la inteligencia artificial campan a sus anchas, queremos plantear la siguiente cuestión. ¿Modernizar las recetas tradicionales, sí o no? Pero antes, Yuyu, como siempre vamos innovando, para ilustrar este debate contamos además con la opinión de Sara Mendoza, influencer culinaria y la persona que está detrás del perfil Cocina Lover. Ella es experta en fogones, le encanta inventar nuevas recetas y yo creo que es alguien que puede aportar mucho, con su visión y conocimiento sobre esta causa al debate. Vamos a hacerle la primera pregunta y ahora ya entramos en debate.
Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Tenía ya de hablar con vosotros.
Qué maravilla, pues ya ha llegado el momento. Oye, antes de empezar este debate, queremos hacerte una pregunta para conocerte un poco y que la gente también te conozca. ¿Qué es Cocina Lover?
Pues bueno, Cocina Lover, ¿te refieres a mi cuenta?
Sí.
Cocina Lover es un mundo muy amplio. Pues bueno, ahí estoy yo en redes sociales, en una cuenta, soy creadora de contenido, bueno, hago marketing digital, recetas, sobre todo saludable. Incito a la gente a que coma mejor, a que coma saludable, una forma más consciente. Y bueno, y ahí estoy siempre al pie del cañón, dándolo todo en la cuenta.
Bueno, Sara, pues ya has visto que nuestros amigos de Dicentis vamos a debatir sobre esta pregunta, modernizar las recetas tradicionales, sí o no. Tú modernizas en parte, ¿verdad? Con tu cuenta. Entonces, tu postura está clara, pero bueno, el debate está abierto, ellos van a exponer sus posturas, sus argumentos, y Sara, siéntete libre, como el resto de la mesa, para comentar. Pero vamos a escuchar primero las posturas de ambos. Sara, Sara también, sí, Sara y Sara. Sara, la de Dicentis.
José Manuel. Ay, es verdad, que está muy tocada por ahí.
Pues que elija Sara, como siempre digo, hay que ser caballeroso o intentarlo.
Por lo menos.
Entonces que elija, que es lo que va a hacer.
Bueno, pues yo tengo claro que desde luego hay que modernizarlas. No hay que perder la esencia, pero modernizarlas.
Las Saras van juntas, ¿no?
Efectivamente.
Estoy de acuerdo contigo, tocalla.
Sí.
La verdad que ya que me toca, el que no se puede modernizar, vamos a tirar por lo tradicional, que no queda otra. Muchas veces se nos va la cabeza con intentar reinventar cosas que ya están inventadas, y eso es lo que ocurre. Está muy bien innovar, está muy bien darle un toque nuevo a una serie de recetas, pero hay cosas sagradas. Como decía Charo, una torrija ya se nos está yendo de las manos. Yo he estado viendo, o sea, que he visto que ya las torrijas, más que torrijas, son auténticas camas en las que se le echan todo tipo de topping, y entonces es cierto que se debe también lo tradicional, muchas veces se pierde la esencia del por qué esas comidas son, como ha dicho y ha mencionado con anterioridad, esos garbanzos, esas cuestiones. Ya, vamos a innovar en otras cosas y no en nuestras tradiciones y nuestras temporadas, que son fundamentales.
Hombre, a ver, José, yo sé que a ti por edad te corresponde el tema de la tradición, pero está claro que cuando también la sociedad va cambiando, la comida tiene que cambiar, claro, con ella. Porque es algo esencial precisamente y que nos caracteriza. Y cambiarlo, como dice José, no significa que pierda la esencia. Puede no perderla. Simplemente hacer esas pequeñas innovaciones para que mejore precisamente el sabor.
Exactamente.
Y potenciarlo.
A ver, Sara, nuestra...
Pues sí, a ver, yo soy partidaria también de lo tradicional. Me gusta mucho lo tradicional. Pero siempre que se innove, yo creo que se debe de hacer desde que, en mi caso, por ejemplo, yo soy mucho dolores de saber si esto combina con lo otro, lo huelo, lo pruebo, y luego si queda bien, lo lanzo. Pero no así a lo loco innovar sin sentido y sin... ahí no estoy yo mucho de acuerdo. O sea que yo soy de las que innovo, pero siempre con sentido.
Uh-huh. Ah, que no con tradición.
Bueno, pero muchos chefs comparten esta visión. O sea, quiero decir, hay muchos chefs de esto de alta cocina que innovan, pero que hay muchos platos de alta cocina basados en la cocina de toda la vida.
Hombre. Es la esencia.
No falta. Yo por las veces que yo he ido alguna vez para festejar o por un cumpleaños o alguna invitación que hemos tenido también a algún sitio de estrella Michelin, pues siempre me ha sorprendido que es un plato basado en el puchero de la abuela. Sí. Transformado y cambiado.
De caldo.
Las migas del campo, pero con un toquecito moderno. O sea,
yo creo que todos los platos novedosos al final antes han sido tradicionales. Se han pasado por lo tradicional y luego, pues digamos, una vuelta de hoja. Yo soy muy de decir, ay, que lo que estaba hablando antes de los garbanzos con espinaca de mi padre, para mí eso es un plato intocable. De al verdad revés, que lo es. Porque bueno, yo digo, como lo hace mi padre, bueno, y como supongo con muchos padres y muchas madres, es que eso
hemos
no
visto
tocar.
En tu perfil, que yo he entrado para verlo, he podido ver que los garbanzos con espinaca llevan unos huevos cuajados.
Sí. Eso, maravilla. Unos huevos, sí, que nosotros decimos escarfados, estrellados ahí, sí, dos sí, lágrimas, pero nosotros el platito
al desprecio también le decimos nosotros.
Sí, pero sí,
no, ¿no? Que no quiere la cosa.
¿Qué nombre?
¿No? Sí, cuando se...
Nunca lo había oído.
En Cádiz se dice mucho eso, por ejemplo, cuando te ponen una tapita de algo y se ponle ahí unas papitas al desprecio como el que no quiere la cosa, se le dice encima un poquito.
Qué bueno.
Bueno, no entonces las posturas, vamos a ver. Nuestra Sara Mendoza, entonces tú, ¿dónde estás? Está tu perfil y tu profesión ahora mismo, tu cuenta es de modernizar de base de lo tradicional, pero también te estoy escuchando que lo tradicional no
porque
lo deja.
Mira, yo soy de la... yo soy muy creativa. Siempre he sido creativa en todos los ámbitos de mi vida, pero en la cocina, y además me gusta. Yo empecé con recetas muy creativas, pero al final me he ido adaptando porque también veo que a la gente que me sigue le gusta mucho lo tradicional. Entonces yo siempre le doy un puntito, un rollito mío a lo tradicional, ¡zas! Le pongo ese toque innovador, ¿no? Pero es verdad que a mi perfil con estos años ha ido cambiando un poquito y digamos que me estoy metiendo un poco más en lo tradicional, pero con una vuelta de hoja, siempre algo creativo, si no, no, algo que me caracterice, si no, no es mío, pero sí, es que las recetas tradicionales son las mejores, con las que hemos crecido, con las que hemos, nos han acompañado toda la vida, pero
ahora estás apoyando
si
a José
ese girito, si tú le das ese girito moderno, oye, puedes hacer un plato tradicional que sea un plato muy potente, muy potente.
La verdad que Sara nos está dando la razón, como bien ha dicho Charo, y yo le agradezco porque ambas Sara, Mendoza y Bouma, nos han dicho: la tradición no se puede tocar, los garbanzos de mi padre tampoco se pueden tocar. Ella ha dicho, tenemos que innovar, hay que darle una hoja de vuelta. Sí, esto está muy bonito, pero ¿cómo se da la vuelta? Porque yo creo que salvo a final de mes, nadie innova en la cocina. O sea, pues es verdad que cuando es lo que digo yo, la teoría del todo, ¿no? Que ves ahí como 4 o 5 puzzles y dices, bueno, algo tengo que hacer con esto. La gente nos gusta la tradición, esos olores, esos sabores, esa esencia, como se suele decir, ¿no? Esa pureza.
Yo lo noto mucho en mi perfil, la gente que me sigue, que es que además son las recetas que más triunfan siempre. O sea, las recetas tradicionales es como todo el mundo al final se identifica mucho con esas recetas, porque la cocina también al final es un poco emocional, digamos. Entonces, pues tú al final, pues por un olor, por verlo a través de la pantalla y decir, con esto, con esa receta, ay, pues mi madre me la hacía, recuerdo cuando era pequeña y eso, ay, qué recuerdos tan bonitos. Y a lo mejor pues su madre, a lo mejor ya no está. Entonces es como que las recetas también inspiran, o sea, emocionan.
Bueno, vamos a ver si Sara Bouma, la pobre mía, la estamos al final quitándole apoyo. A ver, venga Sara, ¿cómo lo llevas a tu terreno?
Primero que José dice que no sabe cómo innovarlo y que la gente tiene esas dudas, pues para eso existen, por ejemplo, las cuentas como la de Sara, que nos enseñara cómo hacerlo. Pero ya no solamente eso, sino que es que vemos como la innovación es necesaria para la tradición. En su momento, los platos que eran tradicionales también eran innovadores en su momento. Es decir, necesitamos el ir probando nuevas cosas para que se instaure en nuestra sociedad y la gente lo acepte. Evidentemente, lo tradicional va a tener esos sentimientos, pero lo innovador no se puede perder y también se tiene que hacer.
¡Uy, qué bien habla! Sí. Sara Mendoza, no sé yo ahora por quién te va tú a decantar, ¿eh? No
es que
sé
yo tengo
yo,
ahí un mix. A ver, yo me dejo llevar mucho, bueno, como estoy expuesta siempre en redes sociales, me dejo llevar mucho por la gente que está ahí detrás, ¿no? Y es verdad que la tradición es como el origen, entonces tiene que estar ahí, hasta en las recetas más innovadoras, siempre está ahí, incluso cuando vas a inventar algo, yo, por ejemplo, en mi caso es como, uy, me inspiro, ay, pues mira, en aquello cuando era pequeña, o la receta que he visto de fulanito, o mira, mi abuela y mi tía que cocina, y suelo inspirarme en las recetas tradicionales, pero ya os digo que es que yo me iría más por la cocina de autor y todo eso, porque es la que conecta más conmigo, pero yo entiendo que también tengo otra parte de lo tradicional, de lo emocional, que me conecta pues con la cocina de mi abuela, de la infancia, de haber crecido con una familia. O sea, a nosotros, por ejemplo, la cocina nos unió, o sea, nos une. Somos... Qué bien. Gracias a mi abuela, ¿no? Que mi abuela tenía ese sentido de la cocina tan... Yo creo que eso, ese poquito de ella llevo yo en las venas. Así que estoy dividida aquí. Me tenéis dividida.
Oye, pues aquí hay la mesa que dice, hay la mesa.
Oye, las dos habrán dicho en algún momento que todos los platos innovadores fueron tradicionales en su momento. Y al revés, es decir, ¿todos los platos tradicionales son susceptibles de innovar o hay algo que sea intocable? Es decir, el huevo frito no, mejor no tocarlo, un huevo frito. Bien frito, eso, o hay que deconstruir el huevo frito también.
Oye, yo he probado tortilla de patata reconstruida en José Andrés, además, en un restaurante en Miami, claro. Que cuando me trajeron aquello dije, ¿esto qué cojones?
Perdón,
sí, ¿cómo se diga? ¿En serio? Bueno, y fíjate que no me cayó ni bien. Es como imposible una tortilla de patata, pero ¿esto qué es? Era en un vasito, además. Y estaba, era como líquido, era una cosa, no me gustó para nada.
Eso en nuestros años, cuando era joven, cuando se caía la tortilla de papa al suelo.
Tortilla de patata, ay por Dios.
Que digo que la tortilla está reconstruida era cuando se caía la tortilla al suelo y tu madre la cogía y la ponía en el plato. En esa época no se tiraba nada.
Ay, vamos a escuchar el resto de mesa. Venga, Gonzalo, ¿tú qué opinas? ¿Con quién te estás posicionando, más o menos?
Yo lo que opino es que si con cómo está ahora mismo el mundo, también vamos a perder lo que es la comida de nuestras abuelas, de nuestra familia, nuestra comida tradicional, inventando, innovando, también vamos a perder eso.
Entonces estás con José, sí, Manuel.
Sí, totalmente.
Sara Bouma, a ver qué pasa.
Hombre, a ver, yo pienso que innovar no quiere decir perder. Cuando se innova, tú abres nuevas vías, pero las tradicionales siempre existen. El problema es que si solamente te quedas en las tradicionales, solamente tienes esa opción. Lo que hace innovar es abrirte nuevas vías y que, oye, que a lo mejor te gusta. Y lo bonito que es, por ejemplo, que de repente tú te encuentres un plato que es innovador, que no conocías antes y que te recuerda a ese puchero de la abuela, ahí te abre precisamente esa nueva visión de los hechos.
Sí, no es en vez de, sino además de.
Claro,
¿no? Ah, bien. Es como sumar.
Sí.
Eso está muy bonito, lo de sumar, o sea, yo creo que hoy estamos muy Mr. Wonderful hablando, o sea, las frases motivacionales están muy bien,
sí,
pero yo te digo una cosa, yo le voy a decir a mi abuela cuando salga de aquí que tiene que innovar y yo seguramente con la sartén me va a dar la cabeza, los filetes empanados, como digo yo, de mi abuela, de mi abuelo, ese puchero. Eso es sagrado y eso. Cuando lo toca es cuando lo estropea. Más que sumar, resta.
Entonces no vamos a abuelas, no. Entonces nos vamos a esos restaurantes nuevos, no vemos esas otras, por ejemplo, cuentas como la de Sara Mendoza. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos nada más José Manuel con una?
No, hombre, no.
No, no vamos, yo estoy con Sara Bomba, no sé, hay que.
Yo creo que hay cosas sagradas que no se pueden tocar y otras cosas que.
La tortilla de patata según Sara Mendoza, seguro.
Hombre.
Eso no, por Dios.
Tú has empezado el programa diciendo garbanzo y diciendo torrilla. Dos cosas que no se pueden tocar, o no se deben de tocar más bien, porque son...
Totalmente.
¿Qué vas a patentar? ¿Qué vas a hacer nuevo ahí?
Pues sería bueno,
garbanzos pues, deconstruidos claro. Al golpe del tembleque.
Vete tú a saber.
A ver, ¿qué opina? Mira, están aquí nuestros oyentes, Laura, Pablo, podéis opinar. ¿Con quién os vais? ¿Con yo qué equipo que, vais?
Yo lo que pienso que no veo a Thor, Ángela...
En el convento,
nombre,
¿no?
Por hombre de Mojana haciendo pestiño... Mur de pestiño, no lo veo.
Bueno, no sé, no sé.
No llegaría nunca a verla.
Entonces tú estás con José Manuel y tú, sí. Laura.
La cocina siempre se innova, ¿verdad? ¿Te falta algún ingrediente? Que al fin y al cabo, sí, a mí sí. Me ha pasado muchas veces. Le falta este comino, este no sé qué, pues le voy a poner otra cosa. Entonces, al final siempre se innova, aunque sea un poquito.
Emma, faltas tú.
Yo creo que lo bueno es un compendio, ¿no? Yo creo que hay que darle la mano a la innovación, pero creo que hay
manteniendo...
recetas que si no las tocas, mucho mejor.
Uy, 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 pues no sé yo quién está aquí va a ganar hoy. Va a ganar hoy. Bueno, ya tú, Sara Mendoza, dices que también en tu canal, en tu lo que tú ofreces, lo que más triunfa es lo de siempre.
Sí, la verdad que curiosamente sí. Mira que yo ya os digo que soy, me gusta muchísimo innovar, pero sí me he dado cuenta que las recetas siempre tradicionales triunfan más, pero yo creo que porque conectan más con la gente. Simplemente eso, porque te hace viajar al pasado, porque emocionalmente te atrapa y te hace recordar. Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Cuando nos comemos un plato, por ejemplo, volviendo a los garbanzos con espinaca y te sientas allí y recuerdas, jolín, cómo me acuerdo yo cuando me comía este plato y al lado estaba mi hermana pequeña, mi otra hermana, mi padre y mi madre, y nos reíamos y éramos felices, ¿no? Yo creo que la cocina también en
son recuerdos.
Sí,
no se pueden crear nuevos recuerdos
tanto con la gente.
Pero no pasando hambre.
Pero no, pero ¿quién ha dicho? Ve, a ver, estoy intentando defender a Bouma, a la Bouma.
Sí, yo sé que tú no quieres que gane yo, nunca. No,
pero,
hombre, me lo dice.
Pero también innovando se pueden crear y sí, forjar nuevos.
Por supuesto
no
que
sé.
Sí, por supuesto que sí. A además, pueden ir de la mano perfectamente, ¿eh? Perfectamente.
Claro, es que en el momento en el que José Manuel, la postura que defiende es que vayan de la mano, está permitiendo esa innovación, entonces nos está dando la razón.
Yo no he dicho que están de la mano. De la mano conmigo no vas a ir desde luego. A ese tipo, porque es lo que decía Sara, la gente joven se está poniendo muy de moda, no, que no estoy diciendo, pues yo también claro, y consumo ese tipo, vamos a lo minimalista. Vamos a poner este tipo de cocina tradicional fusión, ¿no? Que se llama.
Sí, sí.
Y vamos a fusionar una serie de cuestiones, como ha dicho eso, ese puchero, pero con la hierba buena encima. Vamos a ver, yo siempre digo una cosa. Tú cuando comes para no quedarte con hambre, ¿no? Entonces tú hay cosas que no debes de tocar y que sobre todo la comida es para satisfacer todos los gustos, ¿no? Y también en ese aspecto creo que lo tradicional se está haciendo flaco favor en muchos sentidos en relación a no solo quitarle su esencia, sino también hacerlo a lo minimalista.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que lo innovador te quedas con hambre? ¿Un poquito?
Lo innovador no tienes por qué, pero al final Sara Mendoza nos lo está diciendo. Siempre hay que volver a nuestras raíces y la tradición es la respuesta afirmativa a que las personas tengamos tanto recuerdos como sabores, como olores, y todo lo bueno viene con un buen recuerdo y un buen plato de comida que nos lleve a todos esos elementos, ¿no?
Pues no sé yo con quién me quedo. Yo estoy con la Bouma, ¿eh? Claro. Y con Mendoza también un poquito.
Sí, sí.
Yo soy más de clásico, pero bueno, tampoco también reconozco también que la innovación y las cosas, hay cosas verdaderamente de arte.
Sí, sí, además
vamos a plantearle un reto. Al que defiende lo tradicional, ¿qué plato tradicional le daría una vueltita? Por venga, si acaso. Vale. Y a los innovadores que elijan un plato, además de la gastronomía andaluza, si es posible, que al revés, que no tocaran, ¿no?
Venga, José Manuel.
Pues yo, el tema de la digestión y los garbanzos, ya que lo habéis mencionado mucho a lo largo del debate, creo que hay que darle una vuelta a que después de ese tipo de platos pueda ser efectivo a nivel laboral.
Comino, todo, comino, mucho comino. Sí, bueno,
comino para los gases, con los niños pequeños.
Comino para los gases.
Quitarle el pellejito al garbanzo ayuda mucho, ¿vale?
¿Cómo? Quitarle el pellejito
si
al garbanzo.
Si tú le quitas el pellejito que recubre el garbanzo, eso te hace más digestivo. O sea, y te va a ayudar muchísimo a la hora de los gases. Te doy un tic ahí por si te sirve.
Te lo agradezco. Bueno, eso.
Sí, sí, además, ya te digo, tú los lavas, los frotas y con la mano y salen solitos.
Ah, mira, que, oye, qué bien. A ver, Pablo, quería decir algo antes de que Sara Pouma diga otra cosa.
De los garbanzos, lo que pega una siesta, hijo. No, ya, claro.
Como sí, eso sí. No hay nada. Yo las torrijas de mi madre no las cambio, la verdad. Pues pero nada, no las torrijas en general, sino las de mi madre. Que tengan que estén hechas por mi madre, con la leche que ella lo hace y con las medidas. Eso... Okay.
Eso no se toca.
Oye, Sara, yo he visto en tu perfil que pone cociné para MasterChef en Estados Unidos. Tú tienes vinculación con Estados Unidos, pero cuéntanos cómo fue aquello, porque...
Sí, bueno, yo vivo en Estados Unidos, soy residente allí, yo llevo allí 8 años, lo que pasa es que soy residente hace 4 años, y bueno, pues casi recién llegada, no llevaba ni un año, pues me presenté al casting de MasterChef Latino, que se llamaba, y las audiciones fueron allí en... Pers Studios, allí en Nueva York, y bueno, fue una experiencia increíble, de verdad increíble, y nada, bueno, eso tiene una historia detrás, que sí, la puedo contar, pero es muy larga, pero bueno, resumiendo, la burocracia allí en Estados Unidos, pues va un poquito, pues de aquella manera, sí. Un poquito lenta, entonces, bueno, mi permiso de trabajo no llegó a tiempo, y esa fue la razón que me hizo que no pudiera participar en el programa, pero bueno, yo ya estaba con la maleta hecha y todo, vamos, que me quedaban 5 días para irme y nada. Tuve que resignarme.
No estaba para ti.
No estaba para mí. Bueno, yo eso es lo único. Bueno, yo sabía que, bueno, iba por buen camino y ya está. Y decidí seguir en el mundo de la cocina porque ahí no era ni cocina lover ni nada, nada de esto estaba creado.
Oye, ¿y tú que vives ahora en los Estados Unidos? ¿La diferencia entre comida española y la de Estados Unidos es tan grande como la distancia que separa ambos países?
Uy, por Dios, la
¿cómo se come allí?
Bueno, yo siempre lo digo, es que es verdad, lo digo siempre, donde yo como mejor allí es en mi casa.
Hombre, claro.
En mi casa, porque normal. Yo me compro mis cositas y ahora yo me hago por mis recetas. Pues me hago cositas tradicionales para recordar un poquito con la tierra, con la familia y demás. Y luego pues intento innovar. Allí es donde se me abrió el mundo de la innovación, porque claro, al final yo allí coincido con un montón de gente diferente, países, culturas gastronómicas totalmente diferentes, donde hacemos muchas reuniones, empezamos a probar de uno, de otro, y al final mi curiosidad por innovar y fusionar, pues ahí fue cuando mi cabeza hizo ¡puf! ¿Sabes? Y descubrí el mundo de la fusión que tanto me gusta. Sí.
Eres autora también de un libro, ¿no? Que se llama Cocina Lover, ¿no?
Sí, allí también escribí mi primer libro que salió en inglés y hace como un par de años lo hice también, o sea, en español, y hace un par de años también lo hice en inglés. Y nada, allí prácticamente nació Cocina Lover. De hecho, mi empresa y todo está allí. O sea que allí fue cuando despegué, allí me encontré.
Bueno, pues Sara, pues muchas gracias por habernos contado tu experiencia y tu pasión por la cocina.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Ah, pues yo que me alegro, a ver, claro.
Y muchísimas gracias también a nuestros amigos ya de Dicentis, porque el arte de la comunicación es el lenguaje de liderazgo y quien se encarga de hacerlo posible es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial Dicentis. Hasta la semana que viene.
Está poniendo José Manuel una carga como diciendo qué bien lo dice Charo y qué
bien
queda lo tradicional,
bien,
Charo.
Bueno, vale, tengo pues
gracias,
también voz innovadora.
Gracias a los dos y a Sara también. Muchísimas gracias.
Gracias, chico.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Te gusta el auténtico sabor de nuestra tierra? Entonces tienes una cita en Santa Olalla del Cala. Del 20 al 22 de marzo llegan las segundas jornadas de tradiciones ibéricas. Disfruta de catas de vino y jamón ibérico, talleres de embutidos, show cooking, flamenco y música en directo. Y además senderismo por la dehesa, tren turístico y muchas sorpresas. Del 20 al 22 de marzo en Santa Olalla del Cala. Ven y disfruta del auténtico espíritu ibérico.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
La sombra vento. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
El SUV más vendido a particulares en 2025 se renueva para ofrecerte más. Más tecnología, más equipado, desde 16.340€ con 7 años de garantía. Nuevo MG ZS, Find Your More. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Descúbrelo en Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 6, Polígono Carretera Amarilla, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Empiece como una pared que separa de repente tus pies de tus esperanzas.
A ver, los fans de la banda, los que te dije, están en shock porque el grupo gaditano sevillano ha anunciado a través de sus redes sociales que se separa y anuncia que van a darle a su aventura musical el cierre que se merece, que ahora vamos a conocer de qué cierre se trata, porque hoy tenemos en el estudio a Damaso Serna, que es voz y guitarra, y a Pablo Mecho, guitarra y coros, pero ellos no son los únicos miembros de la banda porque tienen más gente, no sé si a nivel de los sabandeños.
Hombre, no, aquí no caben yo,
¿eh? Tierra, pero bueno, bueno, ¿cuántos sois? Buenas tardes a los dos, Pablo y Damaso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Los que te dije, ¿cuántos componentes tenéis?
Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque como habéis podido intuir, leer o que os hayan podido contar, este año hacemos 10 años ya de trayectoria. Son 10 años un poco complejos de explicar porque nosotros contamos desde nuestro primer concierto, más o menos en serio, pero es verdad que antes ya tocábamos más en la calle con nuestros amigos, en el parque. Y digamos que en 2016 hicimos nuestro primer concierto con canciones nuestras originales, que no tuvieran cover de artistas que nos gustaban en el momento. Entonces en estos 10 años ha pasado mucha gente, muchos amigos y compañeros por la banda, ¿verdad? Pero es verdad que hay un núcleo que ha permanecido desde entonces y que ahora mismo lo forman 5 personas, que somos nosotros dos y nuestros compañeros Simón, Laura y Ale Romero.
Oye, ¿y todos los grupos pasan a través de su época y de su vida por algún tipo de crisis, ya sea por motivos laborales, por motivos personales? ¿Pero en qué momento supisteis vosotros que el grupo se acababa y que esto no era una crisis más?
Bueno, yo creo que no es una cosa de un hecho. A nosotros nos ha preguntado mucha gente, nos ha hecho ilusión, toda la ilusión que se puede hacer que se termine un proyecto como este, ¿no? Pero mucha gente que nos decía, pero os habéis peleado, pero ha pasado algo.
No.
En absoluto, o sea...
No todo lo que llega a su fin tiene que acabar malamente.
Claro. Totalmente, totalmente. Esto empezó de la manera más natural posible y va a terminar de la misma manera. De forma natural, igual que empezó. Pensábamos que... después del disco que hicimos y esta última gira, no veíamos por dónde podíamos seguir y demás, y decidimos que lo mejor que podíamos hacer era terminar, y sobre todo, una vez que decidimos eso, era de qué manera hacerla, ¿no? Y era,
yo creo que... la finalización, mira, yo una vez leí que uno de los grupos que más ha aportado a la historia en tan menos tiempo fueron los Beatles, ¿no? Que estuvieron, sí, los total. Beatles tuvieron ocho años en gordo, ¿no? Y sí. Hubo alguien que dijo que los Beatles eran tan grandes por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer. Porque decían, si los Beatles a mí hubieran seguido sacando discos, pues a lo mejor llega un momento en que no te gusta ya un disco de los Beatles, pero como se cortaron en el momento justo, dejan un buen sabor de boca y siempre a lo mejor una retirada, cuando tú, como tú bien dices, ¿no? Cuando no hay a lo mejor, decir, bueno, ya...
Claro, nosotros es verdad que no hemos tenido una crisis que diga, vamos a terminar por este motivo, ¿no? Nosotros creo y considero que hemos visto que el proyecto ha llegado hasta aquí, ¿no? puede ser que hayamos podido dar más o menos, pero el proyecto ha tenido ese fin y nosotros tenemos la suerte, considero que tenemos la suerte de poder despedirnos como queremos, porque hay muchas cosas en la vida que pasan y simplemente las tienes que aceptar y que tienes que despedirte o aceptar que has tenido ese fin. Y nosotros, pues mira, tenemos ese fin de esta suerte de poder decidir cómo, cuándo y de la manera en la que queramos.
¿Y cómo va a ser ese cierre? ¿Qué sorpresa va a haber? ¿Qué no sorpresa? Contadnos hasta dónde se pueda contar y dónde será.
Eso va a ser maravilloso. Mira, si es que nosotros estamos ya este tiempo que llevamos planeando todo, nos entraban ganas de decir, es que al final no nos vamos, ¿no? Te entran ganas porque ves a la gente, las de entradas que se están vendiendo en las primeras 48 horas, las que se siguen vendiendo ahora, la ilusión, la gente cómo te pregunta, cómo se va a poner la sala de bonita, y tú dices, ¿y si
seguimos?
Y si seguimos, ¿no? Eso no va a pasar, pero esa sensación es muy bonita. Claro. Esto va a ser el 30 de mayo, el sábado, en la sala X, y bueno, no queremos decir muchas cosas, pero por supuesto va a haber invitados. Hemos cogido la sala, sabéis que muchas veces pues tienes telonero o tienes alguien que abre el show o lo que sea. En este caso nosotros hemos decidido que no, porque sabemos que muchas veces los horarios van justos y precisamente lo que queremos es poder explayarnos.
Vamos a agarrar del brazo a mucha gente.
Eso es, poder parar si queremos parar, poder hablar lo que tengamos que hablar o queramos decir, sobre todo poder tocar canciones, que es lo que realmente queremos hacer con toda la gente aquí en Sevilla.
Y los fans son súper importantes en vuestra trayectoria.
100%, claro.
A ellos va dedicada también esta despedida, ¿no?
Sí, al final.
Sobre todo a ellos, digo yo, claro.
Claro, bueno, no te pienses, ¿eh? O sea, no quiero, por supuesto, mismos. Quiero mandarle muchísimo cariño a toda la gente que nos ha seguido durante todos estos años, que por supuesto son para lo que trabajamos, ¿no? Nuestros sueños y nuestras ilusiones son nuestras, pero... al final a mí lo que más me gusta es terminar un concierto, Dios sabe dónde, y que una persona que no me conoce me habla de lo que le ha transmitido la canción que yo escribí sentado en la cama de mi casa. Creo que eso es de las cosas más bonitas que me llevo como autor. Pero claro, es una fiesta también para nosotros mirarnos y celebrar tantos años que hemos compartido juntos.
A raíz de lo que os preguntaba Charo antes, he estado viendo en vuestro perfil de Instagram que la respuesta de vuestro fan ha sido apabullante a vuestro anuncio del concierto de despedida. ¿Qué huella os gusta pensar que habéis dejado en la música?
Hostia.
Buena pregunta.
Es buena pregunta, la verdad. No sé. Nosotros somos bastante natural en ese sentido. Nosotros, igual que salió el grupo, los que te dije, de natural, porque tocábamos, como decía Damas, sobre la Alameda, nos íbamos al río, estábamos todo el día con la guitarra, y salió un poco así, para terminar exactamente igual. Y cuando hemos coincidido con otros compañeros, ya sean festivales o cuando hemos ido a otras ciudades y hemos estado con otros compañeros y tal, las relaciones son exactamente igual, de manera natural. O sea, no hemos buscado otra cosa más allá que tocar, disfrutar y crear compañeros y amistades por donde hemos ido. Si la gente considera que, aparte de nuestra música, que al final eso es un poco relativo, hemos conseguido un poco de ese sentido, yo creo que estamos todos más que orgullosos de eso.
Oye, ¿la despedida es una despedida definitiva? Porque ha habido apuestas, gente gorda que ha dicho ya esto es imposible. Yo recuerdo los Eagles, por ejemplo. Cuando se separaron, le preguntaron si había posibilidad de que se volvieran a reunir en un futuro y uno de los miembros contestó que cuando el infierno se congelara, y 25 años después sacaron un disco que se llamaba El infierno se congela. O sea, nunca hay que decir que no, ¿no? O sea, ¿cómo veis esto? ¿Dais por cerrado totalmente esto o veis que en un futuro podáis confluir en algún momento, en alguna cosa puntual?
Nosotros terminamos... la historia de los que te dije el 30 de mayo la sala X de Sevilla.
Y se acabó. Sí. A ver, que os veo dentro de 25 años como los Eagles.
Bueno, dentro de 25 años nunca digas nunca, eso está claro. Y sobre todo porque nosotros, como te digo, estamos terminando algo de manera positiva, claro, con una decisión consciente, no con ningún tipo de problema ni de presiones externas. Entonces...
No es que vayas a iniciar tú tu carrera en solitario.
No, no, no.
Ah, bueno, eso a lo mejor banda, por eso, ¿no?
El cantante.
Oye, que también sería ahí.
Claro, es una cosa normal. Pero yo tengo contrato hasta el 30 de junio y no quiero hablar de mi futuro.
Vale.
Ni del mío ni de mis compañeros.
No, lo he dicho no por nada, sino porque es como algo muy recurrente, ¿no? En las bandas, ¿no? Que al final algunos
continúan por su lado. Oye, una cosita, cuando se toma la decisión de este calado para vosotros, ¿no? Para todos los que han pasado además por la banda, es inevitable mirar hacia atrás, ¿no? ¿Y cómo con qué os quedáis de esta década de música que habéis vivido, esta aventura musical? ¿Con qué cuáles son los momentos así que nunca olvidaréis?
Es complicado porque es que han sido muchos y además como hablamos, nosotros hemos tenido la suerte de que con todas las personas con las que hemos compartido a nivel musical, en este caso de nuestra banda, es que nosotros quedamos más allá del ensayo. O sea, nosotros quedamos para salir, o sea, el cumpleaños de uno, o él ha habido veces, yo sí de Jerez, él ha habido veces que ha dormido más en mi casa que yo, ¿me entiendes? En casa de mi madre. Entonces, te quiero decir, somos un grupo de amigos al final, y si los que han venido no lo eran, acabaron siéndolo. Entonces hemos vivido muchas situaciones, pues de gira, yendo a sitios, las que yo creo que para mí personalmente esos ratitos de ir en la furgo o hablar o que sucedan ese tipo de cosas, para mí al menos han sido las mejores y las más divertidas.
Oye, os habéis traído una guitarra, que yo, aparte de enseñaros lo bonita
menos
que
menos mal que la has dicho tú, porque yo estaba ya deseando, creo que decirlo.
Teníais ganas de tocarnos alguna cancioncilla, ¿no?
Sí, hombre. O sea,
¿Puede ser? Claro,
un adelanto sí. De lo que va a ser ese adiós, esa despedida, ese hasta luego.
Algún tema mítico,
¿no? Algún tema mítico también, Miguel.
¿Qué decimos, Pablo? ¿Lo decimos o no decimos?
Bueno,
hacemos la de la magia de la radio y eso.
La magia de la radio. Vamos a hacer la canción de que se llama Todo saldrá bien, que es la que hemos estado escuchando, vale. Antes, pero la vamos a hacer una versión tranquilita, vale. Íntima, ¿no?
Sí.
Muy coqueta, ¿no?
Que sí. Hemos a punto de no llegar, por cierto. Está Sevilla, ¿sí? Madre.
Ay, qué horror.
Qué barbaridad.
Es que atasco. Los viernes, yo no sé qué pasa los viernes, una cosa.
Pero bueno, el atasco nos ha ayudado a dilucidar que íbamos a tocar. Entonces no hay mal que por bien no venga.
Vamos allá.
Vamos a afinar un momentito.
Sí.
Bueno, mientras tanto, oye, Chano, ¿estás por ahí? Sí, que no estoy te aquí, veo, es que hay tanta gente en el estudio, ya no.
Bueno, la afinación siempre...
Bueno, nosotros, ustedes, quería preguntaros a ustedes. El programa empieza a las 3 de la tarde, ¿no?
Sí,
sí. Sí. Y terminamos con nosotros.
Sí, señor.
¿Cómo lo habéis pasado?
Lo he pasado de categoría.
Nosotros hemos estado escuchando al menos la mitad del programa ahí detrás y me ha gustado mucho la sección esta del debate improvisado. Ajá. Que tienen los compañeros. La verdad que está chula. Normalmente pues gana ella, queráis,
¿no? Normalmente...
Bueno, depende.
Y no saben, y volvemos a recordar, como ha dicho Yuyu, una trampilla, no, es que no tienen ni idea de la pregunta, sí, que va a ser.
Hemos estado hablando antes de entrar ellos y me ha gustado mucho la idea, porque tienen que estar súper rápido, ¿verdad? Para defender una postura u otra. Está guay.
¿Dónde el club de debate?
También sí. Me lo han comentado.
Hace mucho por el debate. Hacen mucho por el debate y ayudan a los más jóvenes a eso, a argumentar algo que no está tan de moda en estos días,
desgraciadamente. Es importante, ¿eh? Y ponerse en el lado del otro, e intentar también empatizar con la otra parte.
U opinar diferente, que no pasa nada argumentando, no por pasa eso, absolutamente
por eso,
nada.
Por eso, tan importante ahora como siempre, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias a mi compañero Pablo. y espero que os guste, todo saldrá bien.
Venga, vamos allá.
Aunque el día empiece como una pared que separa de repente tus pies de tus esperanzas, todo saldrá bien. Puede que no veas lo que había antes, pero sigue estando justo donde mirabas. Todo saldrá bien. Seguro afuera está lloviendo como nunca, y es muy probable que en tu cuarto haya llovido también, pero todo saldrá bien. Hay días en los que la risa no encuentra una excusa, ni tiene ganas de buscarla, y es capaz de las que se encuentra. Así que, sácalo fuera antes de que te pese. Lo más normal es sentirse mal a veces. Llora si quiere, grita hasta que reviente. Las cosas malas no duran para siempre. Todo saldrá bien. 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 Todo saldrá bien.
que habrá momentos que no quieras salir, que evites cruzarte con gente que no quieras ni hablar. Puede que no veas lo que había antes, pero sigue estando justo donde mirar. Sácalo fuera y antes de que te pese, lo más normal es sentirse mal a veces. Llora si quiere y grita hasta que reviente, las cosas malas no duran para siempre. Todo saldrá bien, todo saldrá bien, todo saldrá bien. Todo saldrá bien, todo saldrá bien.
Bueno,
oye, 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 qué maravilla. Pero ¿por qué os vais? No, no.
Mensaje positivo para acabar la semana.
Wow. Esta voz, qué voz tan bueno, brilla, gracias. Y tan diferente.
Oye, gracias. Pablo Mezzo y Damaso Serna, muchas gracias.
A vosotros.
Dale un saludo también al resto de componentes de los que te dije y que salga muy bonita esa despedida, sobre todo que lo paséis bien y que todo va a salir bien.
Los saludamos de vuestra parte y...
Quedan entradas todavía, ¿no?
Para eso digo yo, claro. No,
quedan... Recordamos Sala X, 20 de mayo.
30 de mayo, sábado 30 de mayo.
Sala X, 30 de mayo.
Eso
es. Yo dicho, me he adelantado 10 días.
Eso es. Las entradas las pueden...
conciertos, ¿podía hacer dos conciertos o no?
Bueno, si hacemos solado, quién sabe, ¿no? No,
eso,
no.
Si hacemos solado, no nos despedimos, como...
Eso.
Como hemos estado hablando antes. Pues sí, muchas gracias por tenernos aquí, es un gustazo. Recordaros a los que nos escucháis en casa que los que te dije se despiden y que podéis encontrar las entradas en nuestras redes sociales y en la página web oficial de la Sala X.
Bueno, pues muchas gracias.
Que vaya muy bonito.
Despedimos a los amigos de los que te dije y también a nuestros queridos oyentes que nos han visitado hoy, ¿no?
Exacto, a Pablo, a Laura, a Emma, que cómo lo habéis pasado.
Lo habéis pasado bien, ¿no?
Una auténtica maravilla.
Sí, ay, además habéis visto el estudio está repletito, ¿eh? Ya no cabe. No cabe ni un alfiler.
Nos vamos a ir a la puerta de la cama de aquí 10 días antes para esperar aquí.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, gracias a nuestros oyentes, gracias a Pablo, a Gonzalo Velázquez, hoy le cambié el nombre, he dicho Pablo Velázquez, Gonzalo Velázquez, por lo menos el apellido hoy, gracias a Miguel Ángel, Pablo Velázquez, he dicho, yo tengo un cacao ya, se nota que viene, y tengo las...
Bueno, vamos a decir que
viene. Miguel Ángel Parra, eso sí está bien, ¿no, Charo?
Sí, este sí.
Tú eres Charo Pérez, ¿verdad?
Sí.
Maruca Bermúdez, Ryan Gosto en la producción y don Manolo Fernández en la parte de técnica.
Y el Chano, dile adiós al Chano.
¡Oh! Hasta mañana, hasta el lunes. Oye, despedimos con el tema Un Mundo Nuevo de los amigos de Salitre, que estuvo con nosotros hace poco, sí. Nada, que tengáis muy buen fin de semana. Yo me voy ahora para Torremolino, cantamos allí. Hay una gala de carnaval en Torremolino, en el Auditorio Príncipe de Asturias, a las 9 de la noche. Así que a la carretera, para que vean que...
Carretera y manta,
manta ya va haciendo frío, tío, para la manta.
Cuidado en la carretera.
Queridos míos, que tengáis un gran fin de semana. Nosotros nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu. Maravilloso y feliz fin de semana a todos.
Recordemos nuestra tontería y que otra vez se nos haga de día contándonos.